evitar colisiones provocadas por salirse del camino. Casi el 44% de todas las colisiones fatales incluyen un vehículo que se salió del camino. Los factores que contribuyen con mayor frecuencia a las colisiones provocadas por salirse del camino que resultan en lesiones graves o la muerte son el exceso de velocidad, la incapacidad provocada por el consumo de alcohol o drogas, la falta de atención o los conductores distraídos, cruzar la línea del centro y quedarse dormido o tener fatiga. El exceso de velocidad y la incapacidad siguen siendo los factores más frecuentes de las colisiones provocadas por salirse del camino. Si bien las cifras relacionadas con estos factores están disminuyendo, el exceso de velocidad fue un factor en más de la mitad de las muertes provocadas por este tipo de colisiones y en apenas un poco menos de la mitad de las lesiones graves informadas. La incapacidad contribuyó en más de la mitad de las muertes provocadas por este tipo de colisión y en una parte de las lesiones graves. La incapacidad forma parte de más casos de lesiones graves que los informados en comparación con las muertes, en cuyo caso la incapacidad se confirma mediante una prueba toxicológica. Más del 90% de las colisiones provocadas por salirse del camino que resultan en la muerte o en lesiones graves involucran a más de un vehículo. Una vez que un vehículo se sale del camino, las instancias más comunes en colisiones de este tipo que resultan en la muerte o en lesiones graves son vuelco, choque contra un árbol, caída en una zanja, choque contra un poste de servicio, choque contra un banco de tierra o el guardarraíl, choque contra una valla o un automóvil estacionado. Puede reducir la probabilidad de tener este tipo de colisión siguiendo los límites de velocidad, evitando las distracciones y evitando conducir si está incapacitado o cansado. Condiciones óptimas para conducir. Conducir de forma segura no es fácil. De hecho, es una de las cosas más complejas que hacemos las personas. Conducir es una de las pocas cosas que hacemos con regularidad que puede ocasionarnos lesiones o matarnos. Vale la pena esforzarse por ser un conductor cuidadoso. Ser un conductor seguro requiere muchas habilidades y el buen juicio. Esta tarea es incluso más difícil cuando está aprendiendo a conducir. Los primeros 6 meses de manejo para cualquier conductor novato, sin importar la edad, son los más importantes, ya que el nuevo conductor tiene más posibilidades de verse involucrado en un accidente debido a la falta de experiencia. Conducir requiere que la persona utilice capacidades mentales, visuales y físicas para manejar el vehículo de forma segura. Si algo ocurre y como consecuencia sus capacidades resultan dañadas, es posible que no sea un conductor seguro. Las capacidades mentales y visuales son necesarias para evaluar los espacios libres en el tráfico y otras funciones necesarias para tomar decisiones rápidas y adecuadas en relación con las maniobras. Las capacidades físicas, como la flexibilidad del cuello y el torso, son importantes cuando se usa el mejor sentido de la vista posible para evitar peligros a la seguridad antes de girar, retroceder, cambiar de carril o incorporarse a uno. Esto implica tener fuerza en las extremidades y la resistencia necesaria para un control eficaz del vehículo bajo condiciones normales y de respuesta frente a emergencias. Su capacidad de ser un conductor seguro depende de poder ver con claridad, no estar demasiado cansado, no conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas y estar emocionalmente apto para conducir. Es su responsabilidad estar en condiciones ópticas para conducir de forma segura. Vista. El buen sentido de la vista es fundamental para conducir de forma segura. Conduce en base a lo que ve. Si no puede ver con claridad, tendrá problemas para identificar las condiciones del tránsito y del camino, reconocer problemas potenciales o reaccionar de forma oportuna. La vista es tan importante que la ley requiere que se apruebe un examen de la vista antes de obtener su licencia de conducir. Si el examen demuestra que su vista sin anteojos no cumple con los estándares de la licencia, esta última tendrá una restricción para el uso de lentes correctoras. Es posible que le solicitemos que se haga un examen con un especialista de la vista y que presente un informe de examen de la vista. Otros aspectos importantes de la vista son los siguientes. Visión lateral. Necesita ver de reojo. Esto le permite detectar vehículos y otros problemas potenciales en los costados mientras mira hacia adelante. Debido a que no puede enfocarse en las cosas que ocurren a los costados, también debe usar los espejos laterales y echar un vistazo a los costados si fuera necesario. Evaluación de distancias y velocidades. Incluso si puede ver con claridad, es posible que no pueda evaluar distancias o velocidades con exactitud. No es el único. Muchas personas tienen este problema. Requiere práctica poder evaluar ambas cosas. Es especialmente importante saber a qué distancia se encuentra de otros vehículos y evaluar los espacios libres seguros al incorporarse a un camino y al rebasar a otros vehículos en caminos de dos carriles o al evaluar la velocidad de un tren antes de cruzar las vías de forma segura. Visión nocturna. Resulta más difícil ver de noche que de día. Algunos conductores tienen problemas con el resplandor al conducir de noche, especialmente el resplandor de los faros delanteros de los vehículos que circulan en sentido contrario. Si tiene problemas para ver de noche, no conduzca más de lo necesario y tenga mucho cuidado cuando lo hace. Debido a que ver bien es tan importante para conducir de forma segura, debe controlarse la vista cada un año o dos con un especialista en la vista. Es posible que nunca se entere de que no está viendo bien hasta que se hace un control médico. Si necesita usar lentes de contacto o anteojos para conducir, recuerde hacer lo siguiente. Siempre úselos cuando conduce, incluso si solo va a hacerlo por unas pocas cuadras. Si su licencia de conducir dice que debe usar lentes correctoras y lo detienen cuando no las está usando, puede recibir una multa. Trate de llevar un par de anteojos adicional en su vehículo. Si sus anteojos regulares se le rompen o pierden, puede usar el par de repuesto para conducir de forma segura. Esto también resulta útil si no utiliza los anteojos todo el tiempo, ya que es fácil perderlos. Evite usar anteojos oscuros o lentes de contacto con un tinte durante la noche, incluso si considera que le ayudan con el resplandor. También reducirán la luz que necesita para ver con claridad. Audición. La audición puede ser útil para conducir de forma segura. Las bocinas, las sirenas o los chirridos de neumáticos pueden advertirle sobre la presencia del peligro. Los problemas de audición, así como la vista deficiente, pueden aparecer tan despacio que no los notará. Los conductores que son sordos o tienen problemas de audición pueden adaptarse y ser conductores seguros. Estos conductores aprenden a confiar más en su sentido de la vista y suelen estar más alerta. Algunos estudios han demostrado que los registros de conducir de personas con problemas de audición son tan buenos como los de los conductores con una buena audición. Fatiga. Cuando conduce somnoliento o cansado, no ve con tanta precisión ni está tan alerta. Requiere más tiempo tomar decisiones y su capacidad de reaccionar frente a las situaciones se ve afectada significativamente. Es posible que esté más irritable y se altere con facilidad. Cuando está cansado, también aumenta el riesgo de dormirse al volante. Las colisiones resultantes pueden causarle a usted o a otras personas lesiones graves o incluso la muerte. Hay ciertas cosas que puede hacer para evitar el cansancio durante un viaje largo. Trate de dormir normalmente antes de partir. No salga de viaje si ya está cansado. Planifique los viajes para poder partir cuando haya descansado. No tome medicamentos que le produzcan somnolencia. Coma alimentos livianos. No coma mucho antes de partir. Algunas personas sienten sueño después de comer una comida abundante. Tómese descansos. Deténgase cada una hora o cuando necesite hacerlo. Camine, inhale aire fresco. Tome café, refrescos, agua o jugo. Tomarse unos pocos minutos para descansar puede salvarle la vida. Organice el viaje con tiempo de sobra para hacer descansos y finalizar su viaje de forma segura. No intente conducir a altas horas de la noche cuando normalmente está durmiendo. Su cuerpo siente que es hora de dormir e intentará hacerlo. Nunca conduzca si siente sueño. Es mejor detenerse y dormir unas horas que arriesgar su vida o la de los demás. Si fuera posible, intercambie la tarea de conducción con otro conductor para poder dormir mientras el otro conduce. Consumo de alcohol y conducción. El alcohol está involucrado en aproximadamente el 40% de las colisiones de tránsito en las cuales alguien fallece. Si consume alcohol, incluso un poquito, las probabilidades de verse involucrado en una colisión son mucho mayores que si no consume nada de alcohol. Nadie puede beber alcohol y conducir de forma segura, incluso si hace años que conduce. Debido a que el beber alcohol y conducir son tan peligrosos, las sanciones son muy duras. Las personas que conducen después de beber alcohol se arriesgan a recibir multas altas, pagar mayores tasas de seguros, perder su licencia e incluso cumplir una condena en la cárcel. ¿Por qué es tan peligroso beber y conducir? El alcohol reduce todas las habilidades que necesita para conducir de forma segura. Es una droga que deprime el sistema nervioso central. Como depresor, el alcohol retarda la actividad del cerebro y de la espina dorsal. Al principio, el conductor experimenta la acción depresora del alcohol como una reducción de la tensión y de las inhibiciones. Estas sensaciones se pueden observar en los conductores, ya que se ponen más activos. Hablan más y con un volumen elevado y comienzan a hacer y decir cosas que no se corresponden con su comportamiento normal. Si la persona consume suficiente alcohol, este provoca somnolencia, sueño, inconsciencia y, eventualmente, la muerte. A diferencia de la mayoría de los alimentos, no es necesario que el alcohol se digiera. Una vez que se lo ingiere, se lo absorbe directamente en el torrente sanguíneo a través de las paredes del estómago y el intestino delgado, generalmente dentro de los 20 a 40 minutos. Si hay alimentos en el estómago, este proceso de absorción puede tardar más. Como droga, el alcohol es un depresor que afectará sus habilidades para conducir en las siguientes formas. Evaluación. El proceso de toma de decisiones se hace mucho más lento. La capacidad de recordar acontecimientos pasados o el conocimiento adquirido se reduce y sus decisiones pueden ser incorrectas. Vista. Su vista queda afectada, la percepción de profundidad se distorsiona y las pupilas reaccionan más lentamente a las variaciones en la luz. Concentración. Se dificulta la tarea de centrarse en conducir y ajustarse al camino, el clima y las condiciones de tránsito. Comprensión. Su nivel de comprensión de lo que ocurre a su alrededor se ve afectado. Es posible que no se dé cuenta de lo que hace. Sensaciones. Sentidos. Las sensaciones se suprimen y no siente la velocidad, de modo que no se dará cuenta si está excediendo la velocidad. Tiempo de restricción. La coordinación se ve deteriorada y le toma más tiempo reaccionar y pasar el pie del acelerador al freno. Esto podría marcar la diferencia entre llegar seguro y no llegar. Cuando bebe. ¿Cuándo puede conducir? Cualquier cantidad de alcohol es demasiado cuando se trata de conducir. No conduzca si bebió alcohol. Incluso un solo trago de alcohol puede afectar su capacidad para conducir. Uno o más tragos de alcohol en el torrente sanguíneo harán que quede incapacitado y generarían la posibilidad de que lo arresten. No todas las bebidas contienen la misma cantidad de alcohol. El contenido de alcohol de una bebida depende del tipo y de la cantidad de licor que contenga. Algunas bebidas tienen más alcohol que otras. El contenido de alcohol de algunas bebidas se expresa en graduación alcohólica, un número que es en realidad el doble del contenido o porcentaje de alcohol. Una bebida alcohólica típica contiene 1.5 onzas de alcohol con una graduación alcohólica de 80, vaso de un trago puro o en bebida preparada, 12 onzas de cerveza, una lata, botella, jarra o vaso del tamaño regular o un vaso de vino de 5 onzas. Las bebidas especiales pueden tener más alcohol y es posible que equivalgan al consumo de varias de las bebidas normales. El alcohol se elimina en pequeñas cantidades a través de la transpiración, el aliento y la orina. El cuerpo elimina la mayor parte de alcohol a través de la oxidación, quema, en el hígado.
La oxidación ocurre a una velocidad constante y no se puede hacer nada para acelerar o desacelerar el proceso.
Continúa hasta que se quema todo el alcohol. Es decir, es una cuestión de tiempo hasta que la persona vuelva a estar sobria. El cuerpo tarda alrededor de 1 hora en eliminar cada trago. Hay distintas maneras de lidiar con la bebida en situaciones sociales. Arregle para ir con dos o más personas y póngase de acuerdo en que una no tomará alcohol. Pueden turnarse para ser el conductor designado, usar un transporte público, tomar un taxi u otro servicio de transporte o caminar. Las consecuencias del consumo de alcohol pueden ser desastrosas. Alrededor del 40% de las muertes por accidente de tránsito ocurren en choques en los cuales participó un conductor que había consumido alcohol. Marihuana. Los riesgos de fumar marihuana son diferentes de los riesgos asociados con el consumo de alimentos con marihuana. Inhalar cualquier tipo de humo es dañino para los pulmones. Consumir alimentos con marihuana también puede ser peligroso porque los efectos tardan más en sentirse. Es fácil ingerir demasiado de estos alimentos ya que los efectos se retrasan.
Los datos de arrestos y de muertes en el tránsito indican que, después del alcohol,
la marihuana es la sustancia psicoactiva detectada con mayor frecuencia entre las personas que conducen. Se ha comprobado que la marihuana afecta la capacidad para conducir y para seguir un trayecto durante hasta 5 horas. Se han informado las siguientes manifestaciones de esta incapacidad: disminución del desempeño en cuanto al manejo del automóvil, tiempos de reacción más lentos, incapacidad para calcular tiempos y distancias, incapacidad para avanzar, somnolencia subjetiva, dificultades en la coordinación motriz y dificultades para concentrarse. La marihuana puede afectar especialmente la conducción monótona y prolongada. Toma más tiempo evaluar las situaciones y determinar la respuesta apropiada. Mezclar el alcohol y marihuana puede producir una incapacidad mayor que cada droga por separado. Otras drogas. Además del alcohol y la marihuana, muchas otras drogas pueden afectar la capacidad de las personas para conducir de forma segura. Estas drogas pueden tener efectos como los del alcohol o incluso peores. Este es el caso de muchos medicamentos recetados y de muchos medicamentos de venta libre que puede comprar sin una receta. Los medicamentos que se toman para tratar dolores de cabeza, resfríos, fiebre del heno u otras alergias o aquellos para calmar nervios pueden causar somnolencia y afectar su capacidad para conducir. Las pastillas estimulantes, los vigorizantes, las bebidas energéticas y las pastillas para adelgazar pueden hacer que un conductor se sienta más alerta durante periodo breve. Sin embargo, más tarde pueden hacerlo sentir nervioso, mareado, incapaz de concentrarse y también pueden afectarle la vista. Otros medicamentos recetados pueden afectar los reflejos, el juicio, la vista y el nivel de alerta en formas similares al alcohol. Si lo arrestan o condenan por conducir bajo los efectos de medicamentos, las sanciones son las mismas que por cualquier infracción relacionada con el alcohol. Si va a conducir, controle la etiqueta antes de tomar un medicamento y lea las advertencias sobre posibles efectos posteriores. Si no sabe si es seguro tomar el medicamento y conducir, pregúntele a su médico o farmacéutico. Muchos medicamentos multiplican los efectos del alcohol o tienen otros efectos secundarios. Debe leer las advertencias del medicamento o hablar con su farmacéutico antes de beber y tomar el medicamento al mismo tiempo. Esta combinación no solo afecta su capacidad de ser un conductor seguro, sino que también puede causar serios problemas de salud, incluso la muerte. Por ejemplo, diversos estudios han demostrado que las personas que consumen drogas cometen más errores, tienen más dificultad para acostumbrarse al resplandor y son arrestadas por infracciones de tránsito más a menudo que otros conductores.
Los medicamentos de venta libre, como algunos antitusivos, los medicamentos para dormir y los antihistamínicos, suelen abusarse por sus efectos.
Esto significa generalmente tomar dosis mayores que las recomendadas o combinar medicamentos de venta libre con alcohol o con drogas ilegales o recetadas.
Cualquiera de estas dos prácticas puede tener resultados peligrosos según el medicamento en cuestión.
Algunos contienen aspirina o acetaminofeno, drogas que pueden ser tóxicas para el hígado en dosis altas. Otros, cuando se consumen por sus propiedades alucinógenas, pueden provocar confusión, psicosis, coma e incluso la muerte. Conducir después de consumir drogas puede ser tan mortal como conducir después de tomar alcohol. Las drogas pueden provocar somnolencia y evitar que piense o actúe de manera adecuada mientras conduce. Mezclar drogas y alcohol puede causar un efecto compuesto, lo cual significa que los efectos de la droga se multiplican y son mayores que la simple suma de estos. alcohol, drogas y la ley. Conducir intoxicado, DUI, driving under the influence, significa operar un vehículo motorizado bajo la influencia de alcohol, las drogas o ambos. Esto incluye tanto drogas legales, recetadas o de venta libre, como ilegales. Los accidentes con vehículos motorizados que involucran a conductores ebrios o drogados le cuestan al Estado miles de dólares cada año por lesiones graves, daños a la propiedad, costos médicos, tiempo laboral perdido y muertes. Esto no incluye el daño emocional de las familias y amigos de las personas acusadas de conducir intoxicadas y de las víctimas inocentes. Conducir intoxicado con cualquier droga o alcohol puede resultar en el arresto. El contenido de alcohol en la sangre, BAC, Blood Alcohol Content, es el porcentaje de alcohol que se encuentra en la sangre y generalmente se determina mediante un examen de sangre o de aliento. Pueden arrestarlo por conducir intoxicado con un nivel de BAC o de THC, marihuana, menor que el límite legal si conduce estando incapacitado por haber consumido alcohol o drogas. Pueden arrestarlo por conducir con un BAC de 0.08 o más, o un nivel de THC, marihuana, de 5.00 nanogramos por mililitro de sangre o más. Si tiene menos de 21 años, también pueden arrestarlo por un BAC de 0.02 o más, o un nivel de THC, marihuana, mayor de 0.00 nanogramos por mililitro de sangre. Cuando un niño menor de 13 años está presente en el automóvil de un padre, custodio legal, tutor, que es arrestado por una infracción de manejo relacionada con el alcohol o las drogas, el oficial de policía a cargo del arresto debe notificar de inmediato a los servicios de protección de menores. Si hay un niño de 16 años o menos en el automóvil, el conductor también deberá enfrentarse a requisitos de bloqueo de encendido adicionales. Un ciclista intoxicado puede ser transportado por un oficial de policía o entregado a una persona competente. El oficial no está obligado a transportar al ciclista. El oficial puede confiscar la bicicleta si determina que el confinamiento es necesario para reducir una amenaza a la seguridad pública y no hay alternativas razonables. La bicicleta podrá ser recogida cuando el ciclista ya no esté intoxicado y debe ser entregada sin costo alguno. Las bicicletas que no se reclamen después de 30 días podrán venderse o descartarse. La Implied Consent Law, ley de consentimiento implícito, significa que cuando conduce un vehículo de motor ha aceptado tomar la prueba de aliento para determinar su contenido de alcohol en la sangre. Si un policía o funcionario de tránsito le solicita que realice la prueba de aliento de BAC, debe hacerlo. Perderá su licencia de conducir durante al menos un año si se niega a tomar la prueba de aliento de BAC. Además, un oficial de policía puede obtener una muestra de sangre de una persona para hacer una prueba de alcohol, marihuana o cualquier otra droga en virtud de una orden de registro, de una extensión del requisito de la orden cuando existan circunstancias exigentes o de cualquier otra autoridad legal. Algunas sanciones por conducir en estado de ineptitud dependen del hecho de haber sido arrestado antes o no. Si es la primera vez que lo arrestan en los últimos 7 años, si tiene 21 años o más y si la prueba de aliento o sangre muestra un BAC de 0.08 o más, o un nivel de THC, marihuana, de 5.00 nanogramos por mililitro de sangre o más, se le suspenderá la licencia por 90 días. Si tiene menos de 21 años y un BAC de 0.02 o un nivel de THC, marihuana, mayor de 0.00 nanogramos por mililitro de sangre, se le suspenderá la licencia durante 90 días. Es posible que reciba una licencia restringida para conducir vehículos equipados con un dispositivo de bloqueo de encendido. Si es la primera vez que lo arrestan y se niega a realizar la prueba de aliento, se le revocará la licencia por un año. Si lo arrestaron más de una vez en los últimos 7 años, se revocará su licencia por 2 años. Si tiene menos de 21 años, se le revocará la licencia durante un año o hasta que cumpla los 21, lo que lleve más tiempo. En todos los casos, y antes de que tengan efecto las sanciones, tiene derecho a solicitar una audiencia con el Department of Licensing, Departamento de Licencias. Licencias de conducir restringidas. Si su privilegio de conducción en Washington está suspendido o revocado actualmente, puede cumplir los requisitos para obtener una licencia de conducir restringida temporal. Después de solicitar una licencia de conducir restringida, un especialista evaluará su registro de conducción y determinará para cuáles de los siguientes tipos de licencias está habilitado. licencia con bloqueo de encendido. IIL, Ignition Interlock License, le permite conducir vehículos equipados con un dispositivo de bloqueo de encendido mientras su privilegio de manejo esté suspendido o revocado debido a una infracción relacionada con el alcohol o las drogas. Licencia de conducir ocupacional restringida, ORL, Occupational Restricted Driver License, le permite conducir al trabajo, a la escuela, a los servicios ordenados por una corte, a los servicios de atención de la salud continuos, al apoyo continuo de un dependiente o a los programas de empleo. Ambas licencias restringidas pueden estar limitadas a ciertos horarios del día, zonas específicas, días de la semana o vehículos que se pueden conducir. Se aceptan solicitudes en las oficinas de autorización de licencias de conducir locales y se requiere el pago de un arancel no reembolsable para presentar la solicitud. Para obtener información sobre los requisitos y la elegibilidad, visite nuestro sitio web www.dol.ua.gov. Las infracciones relacionadas con el alcohol y las drogas figurarán en su registro de conducción de por vida. Si la corte lo declara culpable por conducir en estado de ineptitud y es su primera condena, puede recibir una multa de hasta $5,000 más honorarios judiciales y otras sanciones. También podrían sentenciarlo de 1 a 365 días en prisión y podrían suspenderle o revocarle la licencia de 90 días a 2 años. Las condenas anteriores por infracciones relacionadas con el alcohol pueden tener como consecuencia otras sanciones que incluyen 150 días de arresto domiciliario y la suspensión o revocación de la licencia por hasta 4 años. Otras sanciones posibles incluyen comprobante de seguros requerido, presentación del formulario SR22, solicitud reiterada de la licencia, examen de conocimiento y habilidades y el arancel por remisión correspondiente. Confiscación y pérdida del vehículo. Uso de un dispositivo de bloqueo de encendido por hasta 10 o más años. Se requerirán 6 meses adicionales si viaja con un pasajero menor de 16 años al momento del arresto. Un caso de DUI que se redujo a un caso de manejo imprudente o las condenas por manejo negligente en primer grado pueden conllevar el requisito de bloqueo de encendido durante 6 meses. De acuerdo con la Open Container Law, Ley de Contenedor Abierto, las siguientes son infracciones de tránsito. Consumir cualquier bebida alcohólica o consumir marihuana de cualquier forma en un vehículo de motor sobre una carretera. En una carretera, tener cualquier contenedor con una bebida alcohólica en un vehículo de motor cuando el contenedor está abierto, cuando se ha roto el precinto o cuando falta parte del contenido. Etiquetar de forma incorrecta el contenedor original de una bebida alcohólica o de marihuana o colocar una bebida alcohólica o marihuana en un contenedor etiquetado como una bebida no alcohólica o una sustancia que no sea marihuana o estar en posesión de dicho contenedor. Guardar un contenedor de una bebida alcohólica o marihuana abierto en el vehículo cuando el conductor o propietario registrado transita por una carretera, a menos que se encuentre en una parte que no suele ser ocupada por el conductor o los pasajeros. El contenedor no puede guardarse en un compartimento de almacenamiento de fácil acceso. Existen ciertas excepciones que se aplican en el caso de los módulos habitacionales de casas rodantes y acampadores. Licencias de prueba. Si lo condenan por conducir o tener el control físico de un vehículo mientras se encuentra bajo los efectos del alcohol o las drogas, o si se le otorga un enjuiciamiento diferido, requerirá una licencia de prueba durante 5 años. Además de los aranceles por licencias regulares, el arancel por licencia de prueba se cobra al momento de la emisión y nuevamente al momento de la renovación. Enjuiciamiento diferido. Cuando se lo acusa por DUI y si usted sufre de alcoholismo, drogadicción o problemas mentales, puede cumplir con los requisitos para un enjuiciamiento diferido. Solo puede usar el programa de enjuiciamiento diferido una vez en la vida. Si cumple con los requisitos, su condena por DUI se pospone mientras usted finaliza un programa autorizado de salud mental o para el tratamiento de adicciones al alcohol o las drogas. También debe cumplir con ciertos requisitos ordenados por la corte y de licencias que pueden incluir el uso de un bloqueo de encendido, comprobante de seguro de responsabilidad civil y otros requisitos. Cuando haya finalizado el tratamiento y haya cumplido con todos los requisitos ordenados por la corte, se retirarán los cargos por DUI. Infracciones juveniles relacionadas con el alcohol, drogas o armas de fuego. Si tiene entre 13 y 17 años y es condenado por primera vez por una infracción relacionada con el alcohol o las armas de fuego, o si tiene entre 13 y 20 años y es condenado por primera vez por una infracción relacionada con las drogas, se le revocará el privilegio de conducción durante un año o hasta que cumpla los 17 años, lo que lleve más tiempo. En el caso de una segunda infracción, se le revocará el privilegio de conducción durante 2 años o hasta que cumpla los 18 años, lo que lleve más tiempo. No podrá obtener una licencia o permiso de instrucción ni recibir educación para el conductor durante el periodo de revocación. Cuando cumpla con los requisitos para restablecer su privilegio de conducción, deberá retomar el examen escrito y de conducción. También deberá pagar un arancel por remisión, además de los aranceles usuales por exámenes y licencias. Necesitará el consentimiento de sus padres si todavía es menor de 18 años. Salud. Muchos problemas de salud pueden afectar la forma en la que conduce. Un fuerte resfrío, una infección o un virus, incluso problemas menores como tortícolis, tos o dolor en una pierna pueden afectar la manera en que conduce. Si no se siente bien y necesita ir a algún lugar, deje que otro conduzca. Las siguientes afecciones pueden ser muy peligrosas a la hora de conducir. Epilepsia. Siempre que esté bajo control médico, la epilepsia no suele ser peligrosa. En Washington, puede conducir si está bajo el cuidado de un médico, si ha tomado medicamentos y si no ha tenido un ataque en 6 meses. Diabetes. Los diabéticos que reciben insulina no deben conducir cuando haya posibilidades de reacción a la insulina, desmayo, convulsión o shock. Esta situación puede ser consecuencia de haberse salteado alguna comida o de no haber tomado la cantidad correcta de insulina. También puede ser buena idea hacer que otra persona conduzca durante aquellos momentos en los que el médico está ajustando su dosis de insulina. Si tiene diabetes, debe hacerse un control de la vista con regularidad para descartar cegueras nocturnas u otros problemas de la vista. Afección cardíaca. Las personas con enfermedades del corazón, presión arterial alta o problemas de circulación, o aquellos en riesgo de desmayarse o de tener un ataque al corazón, no deberían estar al volante. Si está bajo tratamiento médico por una afección cardíaca, consulte si esta afección podría afectar su capacidad para conducir. Emociones. Las emociones pueden afectar su capacidad de conducir de forma segura. Es posible que no logre conducir bien si está demasiado preocupado, excitado, asustado, enojado o deprimido. Si está enojado o excitado, tómese tiempo para tranquilizarse. Si es necesario, camine un poco, pero manténgase lejos de las calles hasta que se haya calmado. Si está preocupado, deprimido o alterado por algo, intente mantener la mente en el camino. A algunas personas les sirve escuchar la radio. Si es impaciente, dedique tiempo extra a su viaje. Si sale unos minutos antes, en lugar de acelerar para llegar a destino, puede evitar una multa por exceso de velocidad y reducir las posibilidades de tener una colisión. Furia en el camino. En la actualidad, el tráfico cargado y los horarios acotados son normales. Algunos conductores descargan su ira en los caminos y ponen en peligro a los demás y a ellos mismos. Cuando vea a otros conductores a su alrededor actuando o reaccionando con ira, tome distancia de la situación, tanto física como mentalmente. No haga contacto visual. Los movimientos corporales y los gestos pueden provocar una respuesta cargada de furia por parte de otro conductor. Disminuya la velocidad. Córrase o haga lo posible de forma segura para ponerse a salvo del peligro. Si actúa con cortesía, puede alentar el mismo comportamiento en otros conductores. Si siente que otro conductor lo está siguiendo o acosando, busque ayuda. Solo salga del camino en una zona donde haya otras personas y comercios abiertos a su alrededor. Si tiene un teléfono celular, úselo para llamar a la policía. Emergencias. Todos los conductores, tarde o temprano, se encontrarán en una situación de emergencia. Por más cuidadoso que sea, hay situaciones que podrían causarle problemas. Si está preparado, podrá evitar cualquier resultado grave. Siempre existe la posibilidad de tener un problema con el vehículo mientras conduce.
debe seguir la programación de mantenimiento que se recomienda en el manual del propietario del vehículo. Si sigue estas medidas preventivas, reducirá en gran medida las posibilidades de que su vehículo tenga problemas. A continuación, se enumerarán posibles fallas mecánicas y qué puede hacer si ocurren. Falla en los frenos. Si los frenos dejan de funcionar, haga lo siguiente. Bombee el pedal del freno varias veces. Con frecuencia, esto generará la suficiente presión en los frenos como para permitirle detenerse. Si eso no funciona, use el freno de mano. Tire del freno de mano muy despacio para no bloquear los neumáticos traseros y producir un derrape. Prepárese para soltar el freno si el vehículo comienza a derrapar. Si eso no funciona, comience a bajar los cambios y busque un lugar seguro donde disminuir la velocidad hasta detenerse. Asegúrese de que el vehículo esté fuera del camino. No conduzca el vehículo sin frenos. Neumáticos pinchados. Si de repente se le pincha un neumático, haga lo siguiente. Sostenga el volante con fuerza y mantenga el vehículo recto. Disminuya la velocidad gradualmente. Quite el pie del acelerador y use los frenos con suavidad. No se detenga en el camino si es posible. Hágase a un lado del camino y colóquese en un lugar seguro. Pérdida de energía. Si el motor se detiene mientras está conduciendo, haga lo siguiente. Sostenga el volante con fuerza. Tenga en cuenta que el volante puede ser difícil de girar, pero podrá hacerlo con un poco más de esfuerzo. Hágase a un lado del camino. Los frenos seguirán funcionando, pero es posible que deba pisar muy fuerte el pedal del freno. Falla en los faros delanteros. Si los faros delanteros dejan de funcionar de repente, haga lo siguiente. Intente apagar y encender el interruptor de los faros delanteros unas cuantas veces. Si eso no funciona, encienda las luces intermitentes de emergencia, las luces de giro o los faros antiniebla si los tiene. Hágase a un lado del camino tan pronto como pueda. Pedal del acelerador atascado. Si el motor funciona cada vez más rápido, haga lo siguiente. Mantenga los ojos en el camino. Cambie a la marcha neutra con rapidez. Hágase a un lado del camino cuando sea seguro. Apague el motor. ¿Cómo evitar colisiones? Cuando parece que pudiera ocurrir una colisión, muchos conductores entran en pánico y no pueden reaccionar. En general, hay algo que puede hacer para evitar el accidente o reducir su impacto. Para evitar una colisión, los conductores tienen tres opciones: detenerse, girar o acelerar. ¿Cómo frenar rápidamente? Muchos vehículos más nuevos cuentan con el sistema de frenos antibloqueo ABS, Anti-Lock Braking System. Asegúrese de leer el manual del propietario del vehículo para saber cómo usar el ABS. El sistema ABS o ABS le permite detenerse sin derrapar. Con ABS. Si cuenta con ABS y debe detenerse con rapidez, presione el pedal del freno tan fuerte como pueda y manténgalo presionado. No lo suelte. Puede sentir que el pedal empuja hacia arriba cuando el ABS está funcionando. El sistema ABS solo funcionará al mantener el pedal del freno presionado. Sin ABS. Si no cuenta con ABS y debe detenerse con rapidez, si presiona el freno con demasiada fuerza, puede hacer que el vehículo derrape. Presione el freno lo más que pueda, pero sin bloquearlo. Si el freno se bloquea, sentirá que el vehículo comienza a derrapar. Rápidamente suelte el pedal de freno. Tan pronto como el vehículo deje de derrapar, vuelva a presionar el pedal del freno. Continúe haciendo esto hasta que el vehículo se detenga. ¿Cómo girar rápidamente? También considere hacer un giro para evitar una colisión. En la mayoría de los casos puede girar un vehículo más rápido de lo que puede detenerlo. Asegúrese de tener el volante bien agarrado con ambas manos. Una vez que haya girado o cambiado de carril, debe estar listo para mantener el vehículo bajo control. Algunos conductores giran el volante para evitar una colisión, pero terminan causando otra. Siempre maniobre en la dirección a donde quiere que vaya el vehículo. Con ABS. Si cuenta con ABS, puede girar el vehículo mientras frena sin derrapar. Esto es muy útil si debe girar y detenerse o disminuir la velocidad. Sin ABS.
Si no cuenta con ABS, debe utilizar otro procedimiento para girar con rapidez. Debe pisar el pedal del freno, luego soltarlo y girar el volante. Al frenar, disminuirá la velocidad del vehículo, pondrá más peso sobre los neumáticos delanteros y permitirá hacer un giro más rápido. No bloquee los neumáticos delanteros al frenar ni gire tan bruscamente que los neumáticos del vehículo comiencen a derrapar. En general, es mejor salirse del camino que chocar de frente con otro vehículo. Aumento de la velocidad. A veces es mejor o necesario acelerar para evitar una colisión. Esto puede ocurrir cuando otro vehículo está a punto de chocarlo por un costado o por detrás y hay espacio adelante para escapar del peligro. Asegúrese de disminuir la velocidad una vez que haya pasado el peligro. ¿Cómo controlar los derrapes? Cualquier camino que sea seguro bajo condiciones normales puede ser peligroso cuando está mojado o tiene nieve o hielo.
Las altas velocidades bajo condiciones normales también aumentan la posibilidad de derrapar si gira o se detiene de repente.
Los derrapes ocurren cuando los neumáticos ya no pueden agarrarse al camino. Debido a que no puede controlar un vehículo cuando está derrapando, es mejor evitar el derrape en primer lugar. Los derrapes ocurren cuando los conductores viajan demasiado rápido para las condiciones. Si su vehículo comienza a derrapar, haga lo siguiente: no pisar el freno. Hasta que el vehículo disminuya su velocidad, los frenos no funcionarán o incluso podrían hacerlo derrapar aún más. Maniobrar. Gire el volante en la dirección a donde quiere que vaya el vehículo. Apenas el vehículo comience a enderezarse, gire el volante en dirección contraria. Si no lo hace, el vehículo puede virar en la otra dirección y podría comenzar un nuevo derrape. Seguir maniobrando. Continúe corrigiendo la dirección, izquierda y derecha, hasta que el vehículo vuelva a circular por el camino bajo su control. ¿Cómo protegerse en las colisiones? Es posible que no siempre pueda evitar una colisión. Intente todo lo que esté a su alcance para evitar que lo embistan. Si nada de esto funciona, intente aminorar cualquier lesión que pudiera resultar de la colisión. Lo más importante que puede hacer es usar los cinturones de seguridad de regazo y de hombro. Además de los cinturones de seguridad, hay algunas otras medidas que podrían ayudarlo a evitar lesiones más graves. Choque por detrás. Si chocan a su vehículo por detrás, su cuerpo será empujado hacia atrás. Empújese contra la parte trasera del asiento y coloque la cabeza contra el apoyacabezas. Esté listo para presionar el freno para no terminar empujado contra otro vehículo. Choque por el costado. Si chocan su vehículo por un costado, su cuerpo será empujado hacia el lado donde lo chocaron. Los airbags no ayudarán en esta situación. Se necesitan los cinturones de seguridad de regazo y hombro para ayudarlo a mantenerse al volante. Prepárese para maniobrar o frenar para evitar que su vehículo choque a alguien más. Choque por el frente. Si están a punto de chocar su vehículo por el frente, es importante intentar que el impacto sea de refilón en lugar de chocar de frente. Esto significa que si está a punto de producirse una colisión, debe intentar hacer girar el vehículo. En el peor de los casos, el impacto será de refilón, pero es posible que incluso evite el impacto. Si su vehículo cuenta con airbag, este se inflará. También se desinflará después del accidente, así que prepárese para evitar que su vehículo golpee a alguien más. Debe usar los cinturones de seguridad de regazo y de hombro para mantenerse al volante y protegerse si el vehículo tuviera una segunda colisión. Colisiones. No se detenga en una colisión a menos que esté involucrado en ella o si los servicios de emergencia aún no han llegado. Mantenga la atención en el camino y siga en movimiento. Tenga cuidado de las personas que puedan estar en el camino o cerca de este.
Nunca conduzca hacia el sitio de una colisión, incendio u otro desastre solo para observar.
Puede bloquear el paso de la policía, los bomberos, las ambulancias, las grúas u otros vehículos de rescate. Debe obedecer todas las órdenes válidas de la policía, los bomberos y otras personas autorizadas para dirigir el tráfico en el sitio. Es ilegal conducir por encima de una manguera contra incendios. Si lo hace, puede dañar la manguera, lesionar a bomberos o dificultar sus esfuerzos. Sin importar cuán buen conductor sea, es posible que haya un momento en el que se vea involucrado en una colisión. Si esto ocurre, debe detenerse. Si está involucrado en una colisión con un automóvil estacionado, debe intentar encontrar al propietario. Si alguna persona resulta herida o fallece, debe notificarlo a la policía. Si su vehículo estuvo involucrado en una colisión donde una persona resultó herida o muerta, es un delito retirarse del sitio de colisión antes de que la policía lo haya interrogado o haya obtenido la información necesaria. Sería conveniente que lleve un kit básico de emergencia para vehículos. Estos kits contienen luces de emergencia, suministros de primeros auxilios y herramientas básicas. En el sitio de la colisión. En todas las colisiones que solo dañen un vehículo u otra propiedad, el conductor debe retirar el vehículo del camino, de la autopista, del arcén o del camellón y colocarlo en el arcén de una rampa de salida, calle lateral, calle transversal u otra ubicación adecuada tan pronto como sea posible. En todas las otras colisiones, detenga su vehículo en el sitio de la colisión o cerca de este. Si puede mover el vehículo, quítelo del camino para que no bloquee el tráfico ni cause otra colisión. No se pare ni camine por los carriles de circulación. Podría resultar golpeado por otro vehículo. Apague el motor de los vehículos dañados. No fume cerca de los vehículos dañados. Podría haber un derrame de combustible y, por ende, existe un riesgo real de incendio. Si se cayó el tendido eléctrico y hay cables en el camino, no se acerque. Asegúrese de que no haya más tráfico que se involucre en la colisión. Utilice luces de emergencia u otros dispositivos de advertencia para alertar al tránsito de la colisión. ¿Qué hacer si alguien resulta herido? Consiga ayuda. Asegúrese de que se haya llamado a la policía, la brigada de rescate o de emergencia médica. Si hay un incendio, dígaselo a la policía cuando realice el llamado. No mueva a las personas heridas, a menos que se encuentren en un vehículo en llamas o en otro peligro inmediato de ser golpeadas por el tráfico. Si las mueve, puede empeorar sus heridas. Primero, ayude a todos aquellos que no puedan caminar o hablar. Controle que estén respirando y luego fíjese si están sangrando. Si hay pérdida de sangre, haga presión directamente sobre la herida con la mano o con un paño. Hasta las pérdidas de sangre graves pueden detenerse o disminuirse si se ejerce presión sobre la herida. No les dé a las personas heridas nada para beber, ni siquiera agua. Para ayudar a evitar que una persona herida entre en shock, cúbrala con una manta o saco para mantenerla caliente. ¿Cómo informar la colisión? Obtenga los nombres y las direcciones de todas las personas involucradas en la colisión y de todos los testigos, incluso las personas heridas. Intercambie información con otros conductores, motociclistas, ciclistas o peatones involucrados en el accidente, como el nombre, la dirección, el número de licencia de conducir, la información sobre el vehículo, placa, marca, modelo y año del vehículo, la compañía de seguros y el número de póliza si estuviera disponible. Registre todos los daños que sufrieron los vehículos involucrados en la colisión. Brinde información a la policía o a otros oficiales de emergencia si se lo solicitan. Si la colisión involucra a un vehículo estacionado, intente encontrar al propietario. Si no lo logra, deje una nota en el lugar visible con información sobre cómo puede contactarlo el propietario y la hora y fecha de la colisión. Si la colisión produce una lesión, muerte o daños a la propiedad de una persona de $1,000 o más y un oficial de policía no hace un informe, usted debe completar un formulario de informe de colisión dentro de los primeros 4 días desde la colisión. Para obtener un formulario de informe, visite www.wsp.gov/driver/collision-records/ o llame al 360-570-2355. Emergency Notification System, ENS. Cada paso al nivel del ferrocarril tiene un número de despacho de emergencias para comunicarse con el ferrocarril e informar problemas con el cruce, las vías o el viaje en el tren. Por lo general, el número del ENS está ubicado en el letrero azul en los postes de los cruces del ferrocarril o en la caja de control metálica cerca de las vías. Este letrero también contiene un número de United States Department of Transportation, USDOT, Departamento de Transporte de Estados Unidos, que identifica la ubicación física del paso al nivel del ferrocarril para que los equipos de emergencia o el personal del ferrocarril puedan responder. Al proporcionar un número del USDOT, los despachadores sabrán exactamente dónde está el paso a nivel y podrán notificar a los trenes que se mueven en esa dirección que se detengan o que se les imponga una restricción de velocidad. Licencia del vehículo. Registro. Debe registrar su vehículo con nosotros si usted es residente del estado de Washington y si posee o maneja un vehículo en caminos públicos. Si es un residente nuevo, debe registrar su vehículo en un plazo de 30 días desde que se convirtió en residente. Si es residente de este estado y compra un vehículo en otro estado con la intención de conducirlo en los caminos de Washington, debe registrarlo de inmediato. En algunas partes de los condados de Clark, King, Pierce, Snohomish y Spokane, la mayoría de los vehículos que tienen entre 5 y 25 años deben aprobar un examen de emisión cada 2 años, incluso si están autorizados en otro estado. Visite www.emissiontestwa.com para obtener información sobre los exámenes de emisiones de vehículos y para encontrar una estación para realizar el examen de emisiones. Para obtener información sobre emisiones en los condados de King y Snohomish, puede llamar por teléfono al 1-800-272-3780. Nota: a partir del 1 de enero de 2020, los exámenes de emisiones no serán obligatorios en el estado de Washington. ¿Qué debe traer? Para obtener el título y registro de su vehículo, lleve la siguiente documentación a una oficina de autorización de licencias de vehículos: el certificado de propiedad, título actual y el registro de su vehículo. Si perdió el título, debe solicitar un duplicado en el estado donde se emitió. Si el título es emitido por otro estado y el titular de la prenda lo retiene, debe presentar una copia del título actual para obtener un registro de Washington. La identificación personal de todos los propietarios registrados, una lectura de cuenta kilómetros en un formulario cuenta kilómetros seguro si su vehículo tiene menos de 10 años, un comprobante de báscula para camiones, remolques, excepto de viajes, y vehículos impulsados por propano, si no figura en el título o registro de anteriores. Se aceptan efectivo, cheques personales, cheques de caja, giros postales o ciertas tarjetas de crédito o débito. Aceptamos las siguientes tarjetas: tarjetas de crédito American Express, Discover y tarjetas de crédito y débito Visa y Mastercard. Al registrar un vehículo, todo propietario registrado del vehículo debe presentar una licencia de conducir vigente, a menos que prueben lo siguiente: son residentes de Washington, pero no manejan un vehículo de motor en caminos públicos. Su licencia de conducir se ha perdido, confiscado, suspendido, revocado o fue robada. Es un titular de licencia que se encuentra fuera del área, el estado o del país. Está en prisión, está divorciado y no se le concedió el vehículo. Ha fallecido. Está exento de requisitos de licencias de conducir. Esto se aplica a las siguientes personas: todos los miembros de las Fuerzas Armadas, todos los no residentes de al menos 16 años con una licencia de conducir válida emitida en su estado o país de origen, todas las personas que manejen equipos de construcción de carreteras, tractores agrícolas o locomotoras sobre rieles. Certificado de propiedad, título. Emitiremos un certificado de propiedad, título, para vehículos incluidos ciclomotores, casas rodantes, acampadores, remolques, ciertos vehículos eléctricos y vehículos todoterreno. En Washington no se emiten títulos para las motos de nieve, pero es necesario que se registren una vez al año. El título muestra el o los propietarios registrados y legales. Guárdelo en un lugar seguro, pero no dentro del vehículo. Cuando se transfiera la propiedad, el título debe ser firmado y fechado por todos los propietarios y luego entregado al comprador. El comprador debe realizar la transferencia de propiedad dentro de los primeros 15 días para evitar multas. Si el vehículo se vende en un concesionario, la transferencia es responsabilidad del concesionario. Informe de venta. Cuando un vehículo se vende o intercambia a un particular o concesionario, el propietario tiene 5 días para informar la venta. El informe de venta es la porción superior de los certificados de propiedad más nuevos. También está disponible en cualquier oficina de autorización de licencias de vehículos de Washington o en nuestro sitio web. puede llevar un informe de venta a cualquier oficina de autorización de licencias de vehículos de Washington para que lo archiven de inmediato a cambio de un pequeño arancel por servicio, o puede presentarlo de forma electrónica en www.dol.wa.gov. Presente un informe de venta debidamente completado en un plazo de 5 días a partir de la venta, el intercambio, el regalo o la entrega de su vehículo de cualquier modo. Esto puede protegerlo de ciertas responsabilidades civiles si el nuevo propietario no transfiere el título. Placas del vehículo. Las placas deben estar a la vista tanto en la parte delantera como en la parte trasera de los vehículos de motor registrados en Washington. Solo se requieren las etiquetas anuales y mensuales renovadas de las placas en las placas traseras. Placas personalizadas. Antes de presentar su solicitud para tener una placa personalizada, verifique que la placa que desea esté disponible visitando en nuestro sitio web www.dol.wa.gov. Placas especiales. Hay disponibles diversas placas de equipos deportivos, universidades, fuerzas armadas y otros intereses especiales. Visite www.dol.wa.gov/vehicle-registration/specialdesign.html para ver los últimos diseños. Privilegios de estacionamiento para discapacitados. Puede obtener privilegios de estacionamiento para discapacitados de forma temporal o permanente y una tarjeta de identificación si tiene una discapacidad que limita o impide su capacidad de caminar. Para solicitarlos, tanto usted como su médico deben completar el formulario Disabled Persons Parking Privilege Application, solicitud de privilegios de estacionamiento para personas discapacitadas, que está disponible en cualquier oficina de autorización de licencias de conducir o de vehículos o en nuestro sitio web www.dol.wa.gov. La mayoría de las oficinas de autorización de licencias de vehículos pueden procesar su solicitud. Señales reguladoras. Límite de velocidad 55 millas por hora. Ceder el paso. Prohibido girar en U. Señal de alto. Prohibido ingresar. No rebasar. Contramano. Mantener su derecha, excepto para rebasar. Tráfico más lento. Mantener su derecha. Estacionamiento para discapacitados. Prohibido girar a la derecha. Escuela. Límite de velocidad 20 millas por hora cuando haya niños presentes. Señales de zonas de trabajo. Desvío, banderillero, señales de servicio, hospital, teléfono, señales de destino, ciudad y millaje. Solo salida, salida opcional. Es un joven de entre 16 y 25 años que sacará su licencia de conducir por primera vez. Los accidentes con vehículos de motor constituyen la principal causa de muerte de jóvenes entre 16 y 25 años. Más de 100 jóvenes mueren cada año en los caminos de Washington. Las estadísticas son alarmantes. Los conductores que tienen entre 16 y 25 años representan la tasa de accidentes más alta y la tasa más alta por exceso de velocidad, conducir en estado de ineptitud y conducir distraídos en comparación con cualquier otro grupo etario. En los accidentes fatales, los conductores masculinos superan a las conductoras femeninas en una proporción aproximada de 3 a 1. Las conductoras de entre 16 y 17 años involucradas en accidentes fatales tuvieron más del doble de posibilidades de haber estado conduciendo distraídas en relación con los conductores masculinos. Colabore para cambiar estas estadísticas alarmantes. Disminuya la velocidad. Siempre conduzca sobrio. No escriba mensajes de texto mientras conduce. Para obtener más información visite www.dol.wa.gov/driverslicense/teens.html.